Saludos entonces para Mauricio Rosenkopf. Buen día.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Hoy te veo sentado más cómodo.
Ah, sí, seguro. Ahora tengo servicio de... más fresco, blanco.
Sí, sí, cambiamos la silla. Las sillas diseñadas por el maestro Torres García son muy bonitas.
Sí, pero están hechas para tomar mate, digamos.
¿Qué color es?
digamos,
¿qué color tiene Mauricio?
Un banquito al lado ahí, ¿eh?
¿Qué color tiene Mauricio?
¿Yo?
La silla.
La silla.
El tuyo ya lo conocemos.
El nuestro.
Eligió unas sillas blancas de plástico que le resultaron más cómodas que las otras, las de Torres García, que son negras y rojas, pero que claro, son más bajas, ¿no?
Vos agregaste algo subliminalmente que no compartimos, Volonté y yo. Son blancos de plástico.
Sigamos con los saludos. Carlos Maggi, buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Alberto Volonté, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Y en el final, Carmen Tornaría. ¿Todo bien por tu lado?
Todo bárbaro, con silla negra y roja.
A ti no te incomoda. No. Ni la silla ni los colores.
No, me encantan las dos cosas.
Seguimos para abrir ya nuestra discusión de esta mañana, que vamos a centrar, por lo menos en la primera parte, en un libro. Un libro que nos lleva al descubrimiento de América. Un libro sobre los viajes de Cristóbal Colón, sobre las distintas etapas de la conquista española. Un libro a propósito de nuestras raíces con España y sobre todo de algunas influencias que hemos heredado de aquellos conquistadores y de aquel imperio conquistador. Les propongo que nos ocupemos del libro Las venas tapadas de América Latina, un libro de título muy provocativo, escrito por un autor uruguayo que, sin embargo, no es muy conocido. Me refiero al historiador Marcos Cantera Carlomagno. Varios de ustedes estaban entusiasmados con este libro. Empecemos con Carlos. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que lo más importante que tiene el libro, su contenido es muy bueno y está muy bien hecho, se cuenta, por supuesto, pero lo más importante, lo más llamativo que tiene este libro es que plantea, yo creo que por una de las primeras veces, la historia del continente y la historia del Uruguay como una historia cultural. Se cuentan decenas y decenas de hechos en el libro, pero ¿para qué se cuentan y se eligen esos hechos? Se eligen para mostrar cuál era el nivel, la calidad, la tonalidad de la cultura europea que nosotros heredamos. Y eso determina, porque es pasado cultural, determina el futuro como nada, determina no solo lo que somos, sino lo que vamos a ser. Entonces este libro tiene una importancia para mí señera, crucial. Es decir, cambia el enfoque. La historia puede ser política, puede ser militar, puede ser económica, puede ser biográfica. La historia tiene muchas capas, pero una de ellas es la capa cultural y, a mi entender, esa es la que determina en buena medida todas las demás. Entonces este libro a mí me importó muchísimo. Está muy bien hecho, es un hombre que sabe mucho.
Un libro relativamente breve, por otra parte, ¿no? Son 120 páginas en total.
Sí, sí, tiene muchas virtudes este ensayo, que es una tesis, y el autor está extraordinariamente raro, porque nadie que yo con lo que he conversado acá conocen a Cantera, a Carlomagno, que fue un uruguayo exiliado que vivió muchos años en Italia, vivió muchos años en Suecia, hizo cosas muy raras y muy extraordinarias en su vida, todas vinculadas estrechamente a la actividad cultural, y se descuelga con este libro que, para mi entender, es un punto de referencia que va a durar mucho tiempo.
Carmen, tú que eres profesora de historia, tú que te mueves en esta cancha justamente, para empezar, ¿conocías a Cantera Carlomagno?
No lo conocía.
¿Y qué te dejó el libro ahora que
El libro me gustó, me parece que está bien escrito, que está didácticamente escrito. Yo había elogiado el libro de Maggi y de mi colega profesor de historia por una cosa que tenían, que cada capítulo tomaba el anterior y hace de muy fácil lectura. El planteamiento que él hace para mí no constituye novedad, es el planteamiento normalmente que los profesores formados en el Instituto de Profesores manejamos.
¿Ah, sí?
Es decir, hay un origen cultural, como dice Maggi, fundamentalmente con gran peso religioso en ese momento, que tenía mucha importancia en la cultura, el fenómeno religioso, entre el sur y el norte del mundo. En el sur predominó el catolicismo, en el norte predominaron las iglesias protestantes, los hebreos, los musulmanes. Y bueno, y la suerte ha sido distinta. Lo plantea Max Weber esto, y para mi gusto lo plantea muy bien. Entonces,
estamos hablando de que la suerte ha sido muy distinta, no solo desde el punto de vista religioso cultural. Estamos hablando del impacto de todo eso en el desarrollo económico.
No. La relación que hace Max Weber y que en general enseñamos en nuestras clases es la influencia, el relacionamiento que pudo tener, que pudieron tener las distintas religiones desde el punto de vista, o vinculándolo al desarrollo económico. Es decir, hay todo un planteamiento religioso que implica aguantarse en la tierra, porque el premio va a venir después. Y hay otro planteamiento, entre otras cosas, ¿no? Lo estoy caricaturizando. Y hay otro planteamiento religioso, con sus matices, que dice que las señales que tú tenés de que fuiste elegido y que te vas a salvar, entre otras, es el éxito económico. Que esta es la versión protestante, digamos, del encare del mundo. Todos aquellos pueblos, todos aquellos países que tuvieron el empujón protestante desde el punto de vista cultural, buscaron, se preocuparon por buscar la señal del éxito económico como una señal de salvación. Y bueno, y es uno de los componentes, no es el único que muestra. Que incluso, yo qué sé, hoy día hay varios estudios que muestran países parecidísimos al Uruguay, por ejemplo, desde el punto de vista de su población, de su tamaño, etcétera, Nueva Zelanda, Dinamarca, ¿por qué tuvieron un destino tan distinto? El peso de este enfoque cultural, que además está muy bien planteado por Cantero, la actitud de los españoles frente a los judíos, frente a los árabes, es una actitud casi suicida, sí, además de racista, por ejemplo, y además de otra cantidad de cosas más.
Después de haber reseñado todo eso, en el final, en el epílogo, él dice: en la España que descubrió y conquistó América, los valores culturales dominantes no eran favorables al desarrollo económico. Recordemos, por ejemplo, que identificando a un grupo religioso, los judíos, con las actividades motrices de la vida económica nacional, se estigmatizaron también dichas actividades, consideradas judaizantes y por ende heréticas. Así se condenó no solo a un grupo de gente, sino que al mismo tiempo a un tipo de actividades económicas y a una visión de la vida económica favorable al crecimiento.
Exactamente.
Lo principal en aquella sociedad hispana del descubrimiento y la conquista era la pureza de sangre, la fe correcta y la unificación política y religiosa del reino, pero también el estatus, las apariencias, el honor personal y el prestigio social. En el fondo del listado recién se encontraban el trabajo fabril, la manufacturación, el comercio y la actividad financiera.
Es interesante, Emiliano, que hayas leído eso, porque ese es el final del planteo inicial, cuando él dice: yo me preguntaba por qué hay países pobres y por qué hay países ricos, en realidad por qué hay mundos ricos y pobres, o continentes ricos o pobres. Y me parece que él ha contado muchas cosas en poco espacio, con sencillez, encanto, pero con una gran profundidad. Yo siempre la escucho a Carmen, escucho a Maggi, escucho a Rosengo, escucho a todos, no se ponga ninguno celoso. Y siempre...
Qué bueno
escuchen, los escucho a ustedes aquí, es un privilegio. Ellos también, que se sientan acá y que nos escuchan por radio. Y a mí siempre me gusta cuando el giro de ustedes, tuyo, Mauricio, Mayo, tuyo, Carmen, es cuando se va a la raíz. Yo tengo una obsesión por encontrar la raíz siempre, algo que realmente remueva. Y este hombre dice: yo quería saber por qué ricos y pobres. Y a partir de allí él desarrolla este ensayo que busca dar una respuesta, y encuentra que la respuesta no cae en el simplismo, que también tiene sus bases y sus razones, de que los ricos es por arte de magia y porque hubo una clase dominante y porque los pobres fueron oprimidos y no les dejaron desarrollar sus inquietudes. Él dice muy claramente: la raíz está en lo cultural. Y a partir de ahí juega muy bien, tú leíste ese tramo, me pareció muy bueno, Emiliano, pero él dice que así como la España de aquel tiempo no privilegiaba lo económico y no iba a transmitir avances en ese aspecto, también el mundo que se descubre el mundo, el que después fue México o fue Perú. Esa gente que vive ahí apostaba por su forma de vida, que no era ni mejor ni peor, porque no hay que criticarla, no a espacios de trabajo, progreso, desarrollo económico, sino a otros aspectos.
Sí, y él ahí... es muy crítico también con los nativos, dice,
claro,
tenían valores culturales que eran también, claro, claramente adversos al crecimiento, sí, económico.
Por eso... Con eso después hablamos, no estoy, estoy
este
radicalmente
en contra.
No,
supongo.
Pero Emiliano, yo lo que quería decir, dejando de lado lo que me merece un aspecto y otro, que él va a ese aspecto profundo, busca una raíz para explicar una realidad que muchas veces no sabemos de dónde viene.
Sí, la verdad es que si nosotros nos paramos frente a la historia, uno dice pasó hace mucho tiempo, es un libro sobre el descubrimiento de América, años 1400 y pico, siglo XV, y nunca pensamos que el periodo colonial, el periodo de españoles que tenemos nosotros, abarca más de 300 años, y el periodo de la independencia abarca menos de 200. Así que todavía, a esta altura de la vida, nosotros tenemos dos tercios de realidad española colonial y un tercio de independencia. Cuando se plantea desde el punto de vista cultural, esto no es como pensar que somos de la, del tronco latino y por consiguiente el idioma tal otra cosa, y sucedió en tantos siglos antes de Cristo. Esto es una cosa viva que sigue. España era un país tan primitivo, tan medieval y tan absurdo en su ordenación de valores que se salteó, por ejemplo, el siglo de las luces. Nosotros empezamos nuestro proceso independentista en 1810 con la Junta de Mayo, y en la Provincias Unidas del Río de la Plata, las ideas del siglo de las luces, que fueron la gran revolución para los tiempos modernos, que cambiaron todo. Una cosa tan importante como el Renacimiento fue lo que pasó con las revoluciones de Estados Unidos y de Francia, que eran las dos revoluciones republicanas, terminaron con una manera aristocrática de vivir y con una manera apegada a las imposiciones tradicionales, autoritarias. Hubo un Renacimiento muy importante, se rompió de nuevo la cultura. Y España no lo registró. Después sucede que tampoco, cuando llega mediados del siglo XIX, estas tierras registran la revolución industrial. Todos los países adelantados tienen revolución industrial y Latinoamérica no tiene. Así que yo pienso que esto es una forma de valorar la historia para entender muchas de las cosas malas que nos suceden por insuficiencia cultural, que es una tradición, que es una corriente que se va pasando, como se llama el testimonio en las carreras de postas, se va pasando un testimonio a lo largo de los tiempos, y ese testimonio es muy negativo para nosotros, y es muy importante que conozcamos nuestras debilidades para ver si las podemos arreglar.
Bueno, a mí me parece muy interesante todo eso. Yo creo que el libro lo que quiere expresar finalmente es que de alguna manera somos herederos de esa falta de espíritu emprendedor que lo tuvieron para la conquista, pero no lo tuvieron para el desarrollo industrial, por ejemplo, o para las manufacturas. Recibían el oro de Moctezuma y compraban sábanas en Holanda, digamos. Y eso tiene que ver con la expulsión de los judíos y de los moros. Pero yo quiero referirme a otro aspecto del asunto. Es que, primero, que no provenimos solamente de eso. Eso antes que nada, digamos, si uno mira las nutridas generaciones que posteriormente fueron llegando acá, y el nombre de los presidentes, se va a dar cuenta que tienen un sirio en Menem, un alemán en el paraguayo, que creo que está en tránsito o que ya quedó por ahí. Como es Stroessner, o Juscelino Kubitschek, que viene de... Pero hay una parte del asunto que me parece la más importante. Este continente estaba poblado y había cosas formidables que los españoles no lo tenían. Ellos recibieron el concepto del cero antes de que se hubiera desarrollado en América. La extracción del cero la recibieron de los árabes, si no todavía estarían contando con letras. y se encontraron con que los mayas tenían el concepto del cero con una matemática sumamente desarrollada. Pero además hay otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo, ahora me voy a referir a los incas, pero hay una cosa que particularmente me interesa señalar, y es que en ningún idioma indígena existe una réplica o un sinónimo de la palabra mendicidad. Es decir, él cita el Lazarillo de Tormes, en América no había mendicidad. Es decir, ese es un concepto que introducen los españoles cuando crean una sociedad que es posible y es necesaria la mendicidad porque no hay un lugar para todos. Y más te digo, si cita la picaresca, ¿a qué había picaresca antes de que llegaran los españoles? Se han rescatado un par de textos de obras de teatro que se representaban en la feria, en los pueblos mayas, uno de ellos que dos indígenas falsificaban moneda. La moneda corriente era la semilla de cacao. Entonces, claro, consumían la parte de adentro y la rellenaban con arena o con otra cosa. Falsificaban la no, ¿te das cuenta? Es decir, esa. Pero lo más importante, hubo regiones como el altiplano, como los incas, que tenían una producción tan racional, donde había una parte que pertenecía al inca, otra que pertenecía al clero, otra que pertenecía al pueblo, y se cultivaban en todas las tierras. Y se lograba un equilibrio muy grande entre el tipo de producción, porque si aquí cultivaban maíz, allí cultivaban papa, y allí se dedicaban a fabricar las sandalias, que también procedemos de todo eso.
¿Y entonces?
Con riqueza. Entonces,
¿por qué lo estás enumerando ahora?
Lo enumero ahora porque es una parte que falta en el libro. Es una parte que, porque tenemos esas raíces. Si no, preguntarle a Evo Morales de dónde viene. O a Cautemo o a Lázaro Cárdenas, de dónde viene. O a Benito Juárez, de dónde viene. Es decir, que la presencia indígena se ha mantenido subyacente al punto de que, a propósito de la conquista, las comunidades peruanas, cuando celebran un día donde se vuelve a repetir el desembarco y la lucha de Pizarro contra Atahualpa. Es decir, lo desarrollan, pero finalmente logran algo que no lograron en el momento preciso, y es que el que gana es Atahualpa y no Pizarro.
La actitud del Imperio Español, y dejo todo el dramatismo sentimental de lado, fue económicamente, fue absolutamente depredatoria.
Sí.
Esa organización que está señalando Mauricio, por ejemplo, entre los incas, también había islotes de organización de ese tipo entre los aztecas distintos, por ejemplo, y los mayas, la depredaron, la reventaron, así como se llevaron el oro, sin ningún tipo de preocupación reproductora, incluso del oro o de los metales.
Profesora, no me deja terminar la frase.
Reventó, eso está y reventó.
Yo, señorita. quería cerrar con esto, con la clave de todo el operativo de la conquista de América está en el primer diario de Colón que rescata a Bartolomé de las Casas, donde señala en determinado momento que se le ve que son muy fornidos, que andan desnudos, que no tienen más armas que palos y macanas, y que son fácilmente conquistables, y que pueden ser de gran utilidad para el reino. A partir de ahí, eso lo encuentra en una isla, a los 20 años de esa frase, de los 2,5 millones de indígenas que había en las islas del Caribe, no quedó uno.
La influencia o las características culturales de América, en lo que yo pude estudiar de cerca, que no son ni los aztecas ni los indios, que tengo las nociones generales y no trabajé años en eso, pero en esto que voy a contar sí que trabajé años, había una gran diferencia desde el punto de vista humanístico entre las culturas nativas de esta zona del Río de la Plata y la cultura española. Yo lo he repetido muchas veces esto. Empieza porque los españoles eran capaces de tener esclavos y las tribus charrúas y minuanas que cubrían nuestro territorio no tenían esclavos. Sigue porque la relación de los habitantes, de los españoles habitantes de esta zona, era una relación laboral parecida a la que tenemos ahora, donde unos dependen de otros, y los charrúas no tenían dependencia, los minuanes tampoco, no tenían dependencia laboral, ninguno le podía indicar al otro el horario en el cual tenía que trabajar. Está, se cuenta, lo cuenta muy bien, y está la anécdota del cacique que quiere saber qué es lo que pasa entre estos tipos que viven en las estancias y viven tan preocupados y tan trabajadores para poder sobrevivir, y se conchaba de peón, y cuando vuelve, 6 meses después, dice, pero ustedes pueden creer que trabajan nada más que para comer, ¿no? Y ninguno de ellos trabajaba, salían a cazar una vaca y no hacían otra cosa, ¿no?
Porque
la relación laboral, Marx lo dice bien, enajena. Es decir, la relación laboral hace que unos pierdan su manera natural de vivir en función de su manera natural de sobrevivir, ¿no? Y eso no lo tenían los indios. Es decir, cuando yo he comparado la cultura humanística de los charrúas con la cultura humanística de los españoles, compruebo que era superior, muy inferior desde el punto de vista tecnológico y muy superior desde el punto de vista humanístico. Los españoles tenían rejas y tenía que cerrar la puerta de noche para poder dormir, si no los mataban o los robaban. Ellos se tendían naturalmente porque vivían en una sociedad fraternal. Es superior desde el punto de vista humano.
Vos siempre te me adelantás, ¿viste? Entonces, claro, estoy de acuerdo. Pero no, quería contar dos cosas pequeñas que son muy lindas y que están en otras raíces. En los pueblos del Yucatán, en los pueblos mayas, no se trancaban las puertas. Entonces utilizaban una palabra en su idioma, no sé si era el náhuatl, que creo que sí, donde expresaba, designaban a los españoles como esos que trancan su puerta para permanecer en sus casas. Pero la otra cosa tiene que ver con nosotros. El cacique Polidoro le dice a Rivera, cuando lo desal, si puedes, mirá, fruto matando amigos, la luna te hará arrepentir. Mi referencia es a la luna y a los charrúas, no a Rivera. Y en otro pasaje, un sargento que vivió con los charrúas le pregunta, los charrúas no adoraban al sol, adoraban a la luna, y le preguntan en una oportunidad por qué a la luna, y le contesta, el sol, ve, siempre anda por el mismo caminito. Entonces, en cambio, la luna aparece por aquí, por allá, aparece de día, es más libre.
Pero estos ejemplos que ambos han mencionado, Mauricio, Carlos, ¿a cuento de qué vienen? A propósito de la tesis del libro, ¿qué implican?
El libro es un libro cultural cuya tesis es lo que le pasa a América Latina en su situación de inferiorización, en su situación peor que la del resto del mundo occidental, se debe a la herencia de una cultura mal entendida y muy insuficiente. Cuando nosotros decimos, tanto Mauricio como yo, que las organizaciones indígenas tenían valores humanísticos superiores, no estamos diciendo una cosa disparatada, estamos diciendo algo que sale de los hechos. Yo creo que es muy importante. Si una de las características que acusa este continente son insuficiencias culturales, descubrir de dónde vienen es muy importante para nosotros, porque la única manera de regenerar, de mejorar las cosas, es esa. ¿Por qué se llaman las venas tapadas de América Latina como si fuera una respuesta a Galeano? El contenido del libro, el grueso del libro, no tiene nada que ver con Galeano, pero la conclusión que se saca en el epílogo es, no me diga que todas nuestras desgracias vienen de la doctrina de la dependencia, de que a nosotros nos venden caro lo que ellos hacen y nos compran barato las commodities que nosotros vendemos. No me diga que es así, que nos sacan por las venas nuestra sangre, porque hay otro factor que es muy importante. Pertenecemos a una cultura de menor grandeza, de menor importancia, de menor inteligencia. Sí.
Y seguimos conversando a propósito de este libro editado hace pocas semanas en Montevideo, Las venas tapadas de América Latina, de Marcos Cantera Carlomagno. Alberto, ¿Qué era lo que te interesaba puntualizar?
Que un buen ensayo genera debate. Tú en más de una oportunidad decías, bueno, pero ¿y esto a cuento de qué viene? Porque parecía que estaba fuera del libro. Sin embargo, el buen libro, el buen ensayista despierta que se hablen también de otras cosas. Y para aquel tiempo, yo sigo creyendo que esto es muy vigente, también los españoles trajeron y nos dejaron, para mí, como buena herencia, un espíritu civilizador que es la religión. Ellos, a través de los jesuitas, incorporaron un espacio que era la religión católica. Sé que es polémico lo que yo digo, pero también hay que ver que cuando se va a conquistar, a civilizar, es muy importante las cosas que se dejan en el plano de las ideas, de las letras y del pensamiento. No en vano, Emiliano, a 40 años de descubrirse América, habían 4 universidades, que era muchísimo para el espacio recién encontrado. Yo desafío a memoriosos que digan cuando
tenían sus universidades y tenían una religión civilizadora también.
Sí, sí, yo no estoy contrastando, Mauricio. Yo estoy diciendo que el espíritu de las religiones monoteístas, que no estoy diciendo que fueran mejores o peores, pero era el mundo civilizado de la época, lo incorporaron los españoles a través de los jesuitas. Pero a su vez, ellos tenían, tú lo dijiste muy bien, lo del cero era un avance espectacular, pero también es cierto que había toda una concepción cultural, de pensamiento, de conocimiento, en Occidente, en Europa, que España se ocupó de trasladarlo rápidamente.
¿Y entonces?
Porque las universidades... Entonces digo que lo que España también dejó, cosas que nos signaron para mal, pero nos dejó cosas que nos signaron para bien. Porque nosotros que nos consideramos que a veces, y tomo lo que dijo Carmen, no ponderamos tanto las riquezas, es porque somos hijos de un pensamiento católico que, a diferencia del pensamiento calvinista, no ponderaba el éxito económico, pero sí ponderaba mucho más los éxitos espirituales.
Yo pienso, Alberto, que tú sos muy fiel a tu manera de concebir el mundo y es muy respetable. A veces hoy, por ejemplo, se da la posibilidad de que no estemos de acuerdo. Yo pienso que el aporte cultural de España era un aporte de una cultura atrasada y que no evolucionó. Cuando yo digo que los años de la colonia para nosotros fueron cerca de 400, te digo que pasó mucha agua bajo los ríos y que cambiaron muchas cosas. Acá tuvimos una invasión inglesa que duró un soplido y dejó una imprenta.
Pero está bien, Carlos, pero no, tú piensas...
Fuimos muy poco instalados, cuando se fueron resultó que quedó la Estrella del Sur,
pero
que era un diario, elemento desconocido
aspectos.
Por la civilización colonizadora.
Pero son distintos aspectos, porque la reflexión religiosa,
¿qué te parece?
La reflexión educativa es permanente, es eterna, no es evolutiva, se evoluciona en el conocimiento, en las ventajas
no seas
económicas.
Mal, Alberto, escúchame bien. El traer una imprenta y hacer un diario implica el principio de que existan asambleas, de que se pueda reunir gente que leyó las mismas cosas, que entiende cosas, que maneja ideas, y que entonces se reúnen y discuten. España era lo contrario, era un país cerrado, aristocrático, con todas las vías de comunicación y las vías de culturización cerradas. Cuando tú me decís que había universidades, las universidades eran eso mismo, eran esa cultura cerrada que se transmitía. Una universidad no es otra cosa que una transferencia cultural.
Hacemos un corte acá y le damos entrada al autor.
La incineración.
Vamos a saludar al doctor Marcos Cantera Carlomagno, que está en línea telefónica y ha estado escuchando esta discusión desde temprano. Buenos días, ¿nos escucha bien ahora?
Sí, perfectamente.
Vamos a ver si acá lo escuchamos bien. ¿Podemos subir el volumen, Pablo?
Sí.
¿Qué le dicen estas reflexiones que ha disparado su libro en esta mesa?
Bueno, antes que nada, buenos días a todo a toda la audiencia y a la tertulia. Oí solamente lo último, los últimos comentarios. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, imagino que estamos de acuerdo sobre el papel fundamental de la cultura en el proceso histórico y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades, ¿no? Que es un tema que yo he vivido 30 años en Europa y puedo comparar, y me doy cuenta que aquí en América Latina se le da una importancia fundamental al aspecto económico, al aspecto político y no al cultural, cuando pienso que es justamente al revés, el aspecto cultural está en la base del desarrollo de las sociedades. Hay una para no irme por las ramas, hay una cuestión que yo considero central, que es la concepción del trabajo, que es fundamental para el crecimiento de las sociedades. Y como se estaba hablando de religión recién, que fue lo que oí, quisiera quedarme en el tema y ver, por ejemplo, cómo el trabajo es concebido de una manera radicalmente diferente dentro incluso del cristianismo, de las diferentes doctrinas cristianas, y la importancia que tiene esto, porque yo creo que esto es fundamental. Las versiones que da el trabajo, que da la Biblia, que es el libro del cual todos deben la doctrina, las versiones que da de la Biblia del trabajo son contradictorias, ¿verdad? Desde ese trabajo castigo del Génesis, del comerás del sudor de tu frente, a una versión del trabajo como un deber, que es la que da Pablo en la carta a los Corintios, que dice: el que no trabaja no come. Esta versión del trabajo como un deber, como una obligación social, moral, es la versión que se ha adoptado en el mundo protestante. El trabajo es algo que es un deber social, es una obligación social y es algo que dignifica. En cambio, en el mundo católico, creo yo, hemos preferido quedarnos en otra versión del trabajo, que es la que dan Lucas y Mateo en sus evangelios, que es aquella que dice, conocida, que dice que no te preocupes por el mañana, los pájaros del cielo y las flores de los prados no trabajan, no cosechan, igual así el Señor Dios proverá, es el proverbial Dios proverá. Y el trabajo, en ese sentido, se ve como algo menos importante en el desarrollo social. En el caso de España, más concreto, el trabajo fue, mejor dicho, durante cientos de años, y es todavía, y en América Latina lo es, debido a la transmisión cultural, una deshonra. Son muy pocos los trabajos que honran. La mayor parte de los trabajos se consideran deshonrosos.
De eso justamente veníamos hablando hace un rato, pero me llamó la atención que usted en el libro también es muy crítico con los nativos, con las poblaciones con las que se encontraron los españoles en lo que después sería América Latina.
Claro.
Allí apareció una diferencia con algunas de las opiniones que se escucharon en la mesa hace un rato, las de Mauricio, por ejemplo, sí. Las de Carlos, que destacaban al revés los valores que aquellas sociedades habían ido desarrollando. ¿Por qué usted dice que los valores culturales nativos eran claramente adversos al crecimiento económico?
Hay un dato interesante. Cuando Colón viene por segunda vez, que es el viaje, digamos, importante desde el punto de vista de la colonización, que trae 1.500 personas y que van a fundar una ciudad, cuando arranca cuando ya se sabe que hay un mundo nuevo y que van a colonizar, viene un italiano que es amigo de Colón, tal Michele Cunio, y que le hace ver, él dejó estos documentos, le hace ver a Colón tiene unos planes de establecer una colonia en esa parte del mundo y de hacer intercambio comercial con Europa. Y Michele Cunio le hace ver a Colón que no va a tener suerte porque los indios no son adictos al trabajo, ¿verdad? Hay muchos testimonios de estos, en el primer viaje, es que los indios viven de la caza y de la pesca, y no solamente que viven de la caza y de la pesca, sino que son las mujeres las que se encargan de cazar y pescar. Si los indios hombres...
¿Permitís una interrupción?
Esos indios vivían de la caza y de la pesca. Es decir, hay 200 variedades de papa en el Perú que cultivaban los indios.
¿Sí?
Hay terrazas formidables y acueductos para irrigarlos en el Perú. Eso era obra del trabajo,
sí.
Más racional,
pero ese trabajo, perdón que interrumpa, pero ese trabajo estaba hecho prácticamente por esclavos, es decir, había una...
No, es precolombino eso, antes sí, que llegara a Colombia.
Pero había una estructura, Es decir, el imperio español, o mejor dicho, el reino de España, se encuentra primero con unas sociedades muy atrasadas en el mundo caribe, que son los indios que viven de la caza y de la pesca, y luego se encuentran con verdaderos imperios muy adelantados, que es, por ejemplo, el imperio azteca y luego el imperio inca. ¿De acuerdo? Claro. Al encontrarse con estas culturas más desarrolladas, hay un encuentro también entre estructuras muy similares, con una élite que gobierna, que tiene el poder y una cantidad de privilegios y una condición divina, tanto los aztecas como los incas eran considerados personas divinas, igual que los emperadores españoles, ¿verdad? Los reyes españoles, que eran emperadores por la gracia de Dios, y una gran masa poblacional que estaba sojuzgada, y una aristocracia, es decir, son estructuras muy parecidas, no hay grandes cambios, ¿de acuerdo?, en las estructuras sociales, políticas, económicas. Entonces se suma, esto se suma a lo otro, y yo no sé cómo consideraban el trabajo los incas o los aztecas, soy completamente ignorante en cuanto a este tema, pero sí sé cómo consideraban el trabajo los conquistadores, que son los que en definitiva imponen su versión.
Marco, ¿me permitís una cosa?
Sí.
Creo que nosotros estamos disminuyendo mucho el alcance de tu libro, si lo circunscribimos a la parte económica, cómo se trabaja, cómo se produce, cómo se reparte la riqueza. La finalidad humana no está mucho más allá. Es decir, hay una cosa de dignidad humana, una cosa de desarrollo de la personalidad humana, hay algo muy vinculado a la libertad humana, donde las culturas se prueban en su calidad. Hay culturas que desprecian la libertad humana y la creación humana, hay culturas que desprecian la personalidad y hay otras que son más respetuosas de la personalidad. Cuando yo digo que la cultura que nos heredamos de España es una cultura inferior, es porque la cultura que heredamos de España es una cultura poco respetuosa de la personalidad humana, poco amiga, poco apasionada por lo que es la libertad y el desarrollo humano. Cuando digo que los ingleses vinieron acá, estuvieron una temporadita y eran militares, y lo que dejaron fue la primera imprenta y el primer diario, digo que eso es un símbolo de una manera de convivir diferente y superior. Y si precisara una prueba, revisaría la historia de España hasta la ascensión, hasta la muerte de Franco, y verías que España fue siempre un país martirizado por sus ideas.
Carlos, me robaste la idea y lo que iba a decir. Es decir, nosotros vemos generalmente, cuando se habla de todo este tema, vemos la historia española hasta 1810-20, es decir, hasta la independencia de las colonias americanas. Luego la historia española desaparece de escena, ya no nos preocupamos más. Si nosotros seguimos el hilo de la historia española prácticamente hasta el día de hoy, vamos a descubrir una historia que es un espejo de la historia latinoamericana, es una historia de golpes de Estado, de levantamientos militares, de atraso económico, de falta de desarrollo social, cultural, en todos aspectos. Hay momentos de la historia española que son incluso, yo diría, entre comillas, sin querer ofender a nadie, pero bueno, todo entiende la imagen, más bolivianos que la historia latinoamericana, boliviana. Yo le hacía notar a un amigo los otros días que España, con su larga historia, tiene 35 años de democracia. 35 años de democracia en toda la historia española. Esto es un dato que no es menor, me parece, y que dice mucho de lo que estabas diciendo tú, Carlos, recién, sobre esto de la dignidad humana. Me parece, no sé.
A mí me llamó la atención, por ejemplo, todo el espacio que en el libro ocupa la descripción de los enfrentamientos internos, entre comillas, los enfrentamientos entre los conquistadores.
Sí.
Quizás el libro, tengo la impresión, pone más énfasis en esas luchas entre los conquistadores que en la lucha entre los conquistadores y los pobladores locales.
Sí, es que fue justamente un reflejo de la historia española. La historia española, a partir del 715, 16, 17, es una historia de guerras civiles, contra los árabes, pero no solamente contra los árabes, sino que entre los cristianos. Se pelea tanto cristianos contra árabes como cristianos entre cristianos y árabes entre árabes. Y muchas veces ejércitos mixtos, como el caso del Cid Campeador, que se cree que es un héroe cristiano, y en vez de decir campeador, defendía tanto a los cristianos como a los árabes, y de hecho trabajó más para los árabes que para los cristianos. Cuando cae el reino de Granada en 1492 y se descubre América el mismo año, todas esas estructuras se traspasan a América, América, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la reconquista en España durante 700 años continúa en la conquista del continente americano, y además bajo las mismas formas. Las guerras entre los conquistadores eran las viejas guerras entre los diferentes señores feudales en España durante 700 años. No hay ningún cambio. Marcos, hay una transmisión de estos conflictos.
Yo pienso, vos sos uruguayo y todos los que estamos aquí también, a esos 35 años de democracia en España, nosotros le contestamos con 103 años de democracia en el Uruguay. Es decir, pienso, cuando te oigo hablar de España con esa precisión y con tanta riqueza de información, lo que significa como cambio cultural en un lugar, lo que hizo la generación del 900 en este país. Cambió un país cerril y guerrero en un país moderno y pacífico. Y en eso estamos todavía. Por eso yo pienso que nosotros hemos dado pasos importantes para liberarnos de ciertos errores sustanciales que son hereditarios.
Yo lo que quería comentar, Carlos, a mí el libro me ha parecido formidable. Marcos no estaba escuchando al principio.
Al principio, Marcos, fue todo a favor, ¿eh?
No. Pero hay algo que yo quiero reflexionar. Si uno analiza las leyes de Indias, y mismo el pensamiento de Suárez y Victoria que se desarrolló en la Universidad de Córdoba, el concepto de libertad, Carlos, el concepto de libertad, que se nace, enfrentando al concepto de libertad de la Revolución Francesa, que hacía tanto hincapié en la libertad como en la igualdad, los españoles, los pensadores, Suárez, Victoria, y eso se desarrolló en la Universidad de Córdoba, eran verdaderos doctrinos de la libertad del hombre, centro de todas las cosas. Y por otro lado, en cuanto a justicia, desarrollo del trabajo, organización del mismo, hay que mirar las leyes de Indias, que encierran una sabiduría extraordinaria. Con esto no quiere decir, Marcos, que entremos en la polémica. Creo que la mayor virtud que usted ha tenido es contarnos en un libro muchas cosas en poco espacio, muy bien contadas. Yo he aprendido mucho, pero me ha llevado también a reflexionar sobre otros temas, que es un poco esta influencia española en la cual nos hemos detenido, y con Carlos nos lleva algunas diferencias. Yo en eso me siento muy honrado, generalmente pienso como él, pero en algunas cosas no. Será porque, el alma salesiana me domina.
De pronto habría que replantearse si habremos hecho bien al haber rechazado las invasiones inglesas.
Pero que,
a veces sí.
¿Qué dice usted, doctor Cantera Carlomagno, sobre las influencias positivas de la conquista española a las que venía aludiendo Volonté?
Yo quiero volver a rematar el pensamiento inicial. Que la visión del trabajo para mí tiene que ver también con una visión, no es solamente el trabajo como una cuestión económica, sino que el trabajo es una cuestión, en definitiva el trabajo, la visión del trabajo tiene que ver con la salvación del alma. Y eso es algo que nosotros hoy nos cuesta comprender, pero que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para entender que para el hombre medieval, el hombre del Renacimiento y más adelante también, la cuestión de la salvación del alma era algo fundamental. Era realmente un tormento saber, pensar que uno se iba a salvar, que el alma se iba a salvar o que no se iba a salvar. Y en esto, el trabajo, la visión que se tiene del trabajo es fundamental. Y este vivir con los otros, que es propio del mundo protestante, vivir con los otros en el sentido de que se vive en función de una sociedad, se aporta a esa sociedad, se la intenta mejorar en bien de todos, en bien del colectivo, y el trabajo es algo que dignifica, contrasta mucho con el vivir de los otros. Vivir de los otros suena muy duro, pero es así, que es propio del mundo católico en general y del español en especial, y que tiene también raíces en la cuestión religiosa, en el sentido de que cómo se salva el alma, por méritos, por la fe, por obras y demás.
Me permite, Marcos,
yo coincido,
el trabajo lo honra.
Creo que nos pondremos de acuerdo todos con las palabras del compañero Pedro. Una sociedad donde el que no trabaja no come.
Hay una cosa que
Pablo,
parece fantástica que hay que señalar, Marcos, que En realidad, calvinistas y católicos no se diferenciaron porque uno ponderara el trabajo, los calvinistas y los católicos lo condenaran, no, de ninguna manera. Los dos honraron el trabajo. San Pablo, precisamente, cuando dices el que no trabaja no come, eso es tomado por los católicos. La diferencia está en el éxito económico. Lo bueno era trabajar. En aquellos tiempos, la Iglesia Católica evolucionó, era trabajar para subsistir y ganarse con buenas acciones el cielo en esta tierra. Esa era la visión católica en términos generales. En cambio, y eso lo dijo mucho mejor que yo, como generalmente lo hace Carmen, los calvinistas ponderaban el éxito económico, por tanto, a través del trabajo. Pero lo que quiero decir, Carmen, es perfectamente diferenciable, que el trabajo era defendido por todos, considerado tan digno por el hombre, por uno como por otro. Ahora, unos consideraban que el trabajo era instrumento de riqueza y bienvenida, y el otro consideraba que el trabajo era para subsistir.
Sí, pero sin embargo, en el caso concreto de España, con este tema de la limpieza de oficios, es decir, la limpieza de los trabajos como algo que mancha, que deshonra, es interesante ver que durante cientos de años la mayor parte de los trabajos se consideraban deshonrosos. Por eso toda la hidalguía, la aristocracia española y las clases medias temblaban. Es decir, además no se podía trabajar, no se podía tener trabajos manuales porque eso deshonraba. Están los estatutos, los caballeros no pueden trabajar. Y es interesante ver que en 1783, es decir, a un paso del 1800, estamos hablando de hace 150 años, hay una cédula real de Carlos III que dice que los trabajos manuales no son deshonrosos. Es decir, cualquiera puede hacer cualquier trabajo y no pierde su dignidad con eso. Eso es muy importante, porque eso significa que la visión que se tiene de los trabajos manuales cambia por completo. Mentalmente, las mentalidades no cambian tan rápido como la política y la economía. Mentalmente seguimos ahí. Por eso los padres tiemblan, cuando tienen un hijo que empieza a ser crecidito, ante la idea de que el nene no quiera ser abogado, contador, escribano, que prefiera ser mecánico, carpintero, no sé si me están oyendo. Porque
sí, perfectamente. Lo estamos escuchando y estamos además ya casi terminando con el tiempo que tenemos. Por eso creo que podemos dejar acá la conversación. Estamos cerrando el diálogo que hemos tenido por teléfono con el doctor Marcos Cantera Carlomagno, a quien hemos ubicado, ¿dónde? ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. Yo no sé si ya se ha dicho, y si no se ha dicho, aprovecho para decirlo, que el 17 de septiembre vamos a tener una tertulia en la librería MBD Bookstore, en 18 de julio y G.
Así que ahí va a haber otra oportunidad
allí
para
a las 19 horas,
discutir con usted y reflexionar sobre el libro.
Vamos a estar en esa tertulia, Mauricio y yo.
Ah.
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Marta Canessa de Sanguinetti, que ha escrito un libro maravilloso que se llama El Bien Nacer, que trata estos temas también, y yo.
Quedan entonces todos los oyentes invitados para volver sobre esa otra oportunidad de encontrarse con este libro, Las venas tapadas de América Latina, de Marcos Cantera Carlomagno, que ha sido nuestro invitado en esta tertulia de viernes.
Bueno, aprovecho para saludar a todos nuevamente. Muchas gracias.